Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Fechas, como por lugares, como por nuestra historia, porque no es que la literatura es historia, pero se nos olvida y nos perdemos en los textos. Voy a comenzar en algo. En 1863, miren, ¿cuánto hace? Dos siglos, ¿cierto? Como dos siglos, ok. El 19 de mayo, para defender la administración del general Santander, miren, época de la liberación, publicaron un medio de comunicación que se llamaba El Cachaco de Bogotá. Cachaco, aquí se ha perdido el hábito, pero antes se le decía cachaco a los liberales. Era medio despectivo, pero bueno. Y a los 13 días del nacimiento de Soledad Acosta Kemple, celebraban el recuerdo de esa fecha. Ahora, ella, que fue una gran escritora, Soledad Acosta Kemple, ahí ojo con el apellido, segundo, en la casa marcada con el número 105 de la calle 14, dice Los Enfranelados, en el barrio La Candelaria. Ya esos nombres de las calles los nombres de las esquinas, más vale que de la calle, los nombres que pusieron en las esquinas se han perdido. Entonces, ya encontrar la calle de los Enfranelados es difícil. Y hay que buscar el número 105 de la calle 14. Yo no lo encontré, pero es que Bogotá ha cambiado la nomenclatura, entonces le quitan esas cosas y si no hay una buena piedra o un grabado, algo que lo llame a uno la atención, se pierde. Bueno, dicen que hay una placa alusiva y que está cerca de la puerta de entrada. Yo para venir aquí me preparé y dije, bueno, yo voy a ir la próxima vez, voy a pasar a la Candelaria cuando deje de llover, a buscar si eso es verdad. Ella fue hija del prócer ingeniero Joaquín Acosta y Pérez de Guzmán. Esos nombres eran muy españolizados. Y la estadounidense, señora Carolina Kemple, por esto les decía, pongan cuidado con el segundo apellido. Así de que ella recibió las dos culturas, una españolizada y otra norteamericana. Recibió a la niña el Bogotá romántico, cortés, afeminamientos, es decir, espacios femeninos, según la describen historiadores de la época. Igualmente narra que las reuniones habituales a comienzos del siglo XIX se celebraban en las casas de familia y eran tertulias con música al piano interpretadas por mujeres jóvenes y con poesía declamada por algunos de los muchos poetas, también jóvenes, que buscaban para ejercer su coquetería. ¿Cómo se les hace? Y a lo mejor escribían cosas a alguna mujer ideal, la leían ahí y cada una decía, ¡ay, esa soy yo! Bueno. Y había baile, y ahí era donde venía como la unión de uno con otro. Entonces se coqueteaban, se miraban. Después, de pronto en Bogotá con estos fríos también sacaban el abanico porque tenía un lenguaje. Entonces, miren, todas esas cosas le tocó de niña a Soledad Acosta Kemble. En otras reuniones jugaban tresillo. A mí me parece que todavía hay zonas que, como pueblitos chiquitos, que juegan tresillo. El nombre no ha cambiado en algunos. En Bogotá no lo he oído. Hacían adivinanzas. Eso ha sido muy característico en Bogotá. Ya también ha pasado porque Bogotá ya no es Bogotá. Es una ciudad repleta de venidos de otras ciudades y son bienvenidos y tienen todo su derecho, pero cambiaron la cultura. Y también cantaban coplas. Ya nadie es coplero. De no ser, hay un grupo en Medellín. Medellín es muy curioso porque guarda diferentes culturas. Ellos, aunque fueron, digamos, conquistados, no invadidos la zona por judíos acristianados, por la persecución, de todas maneras ellos hicieron como lo natural que pase, la cultura entre que ellos traían adentro y la cultura que empezaron a cambiar con negros y con nativos, y ahí salieron las coplas. Y entonces aquí en Bogotá, cosa curiosa, hacían coplas. Bueno, y también hacían unas charadas, que era como una tomadura de pelo, y unos juegos con las palabras. Eran unas cosas larguísimas. No me sé si en un trecito que dice, con H se escribe no sé qué, ta, 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 con C, ta, 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 y se aprendían así los niños las palabras, y la gente adulta no tenía la costumbre de tener diccionario, sino repasaba esos juegos. Ahora, al final ofrecían la merienda, ya no se dice merienda, un tiempo se decía onces, ahora no, yo creo que ya ni se toman, pero bueno. Entonces esa merienda consistía en una taza de chocolate, porque es que el chocolate, el cacao, ha sido americano. El café fue traído por los españoles, y claro, ahora somos exportadores de café, pero la verdad es que en esa época lo que se acostumbraba era chocolate en agua. Ahora hay que tomárselo con leche porque es más sofisticado, más simpático. Y había un pan que no era solo de trigo, era de pan de yuca. Ya a veces los venden, pero sí, ya le han echado trigo, pero era el pan de yuca, que era absolutamente delicioso y hacía mejor efecto en la digestión y en la salud. Le hacían queso de esterilla, es decir, yo no es que sepa hacer queso, pero me parece que lo ponían a escurrir entre las esterillas. Entonces eso tomaba otro sabor, no solamente el de la leche y esperar que cuajara, sino las esterillas también aportaban algo. Hacían colaciones, ya ahora se llaman galletas. Y hacían dulce de otra cosa que es muy colombiana, que es el dulce de breva. La breva se ha popularizado, pero antes había en los jardines inclusive palos de breva, en los patios traseros de las casas, etcétera. Ahora le echan arequipe y no sé qué. Bueno, tomaban eso. La familia Samper Kemble era de alta posición social, dirigente de alcurnia, como se decía antes. Ahora se dice clase dirigente. Ah, pero antes también, hace poquito, se decía clase social distinguida. No, como si solamente se distinguiera la clase social. No, nos distinguimos todos y somos buenos o malos. Se distingue por bueno, se distingue por mal. Bueno, entonces, los primeros años escolares de Soledad los hizo en el Colegio de la Merced en Bogotá. Y a los 12 años de edad fue enviada al Canadá, donde su abuela materna. Entonces fíjense cómo la cultura de ella, por eso la hizo tan libre y tan capaz de desenfrenar una lucha contra las negaciones de la mujer, después, que la habían criado en diferentes culturas y total se dio cuenta que todas, de todas aprendió lo positivo y seguramente destapó muchas cosas negativas. Pero más adelante su educación se fue para París. Entonces miren el nivel cultural de aprendizaje de esta escritora. Sin embargo, regresó a Colombia hacia la mitad del siglo XIX y compartió con su padre en la vida social y literaria de la época, todavía en las nebulosas católicas de las prohibiciones a la mujer como ser inferior y maléfico. Entonces, fíjense aquí cómo la Iglesia Católica, y me disculpan los católicos, pero ha cometido varios errores, no la Iglesia, sino los sacerdotes o curas también los llaman, no sé la diferencia. Entonces, también se han metido a prohibir y a calificar ordinariamente muchas cosas. Y ella venía de ver países con mayor libertad y más aprecio hacia la mujer. Entonces, ella se daba la necesidad y el derecho de la alfabetización que a las mujeres les habían negado. Entonces, fíjense, ya no era una mujer alfabetizada, era una mujer culta, conocida de Europa. En esa época, es decir, Europa era... Ahora es comprar el pasaje nomás. Bueno, entonces... Con frecuencia el viejo adagio era: la mujer no puede aprender a leer y escribir porque usa esos bienes en la cultura solo para ejercer la brujería y comunicarse con los amantes. Era casi un mandato religioso. Ahora, eso también es un derecho, comunicarse con los amantes. Eso era una hipocresía porque siempre hombres y mujeres en todas las épocas de la historia han tenido amantes. Pero unos lo hacen abierto y otros los hacen escondidos. Bueno, la soledad, de soledad, educada en París, se vinculó a la prensa colombiana cuando vino publicando en periódicos y revistas aquí y en la ciudad Luz. Bueno, que así llamaban a París, pero aquí como un poco de prejuicio y de... la alcurnia. Entonces decían que Bogotá era la ciudad Luz de Colombia. Entonces ella publicó en ambas ciudades, pero más que todo en Bogotá, con seudónimos femeninos como Bertilda y Andina. Eso le facilitaba a ella hacer una crítica social. Así no la señalaban y, bueno, en esa época no era que mataran tanto como ahora, pero sí había una crítica social ofensiva, muy fea. Y usó también seudónimos masculinos como Aldebarán y Renato. Yo el Aldebarán no sé de dónde lo sacó, pero es bien, como bien diciente, como bien fuerte, ¿sí? No sé. Pero no fueron los mejores nombres, creo yo. Y así logró la apertura de las páginas más fácilmente de temas que correspondían a esa época. Vuelvo y digo, había temas que no los podía tratar una mujer. Entonces ella, ¡clink! Seudónimo masculino. Okay. Al fin, hija de padre político, tenía otra visión de la problemática social y por eso se unió con el papá para hacer campaña política, pero no como las que hacen ahora, sino muy soterradamente, muy solamente como más hacia la filosofía de los partidos, más hacia la ideología, que ahora no creo que no tenemos, quién sabe, yo no sé de eso. Bueno, desde su llegada a Santa Fe, fue invitada a los salones de la curiosidad parroquiana. Yo creo que era más para conocerla porque debió ser desconcertante y más de lo que habían dicho de la mujer. Asistía en compañía de su padre. Eso le favorecía porque entonces, como él era pesado en Bogotá y en el país, digamos, tenía ya mucho prestigio, entonces la respetaba porque era la hija de fulanito. Entonces ese fulanito, entonces siempre aquí también tenemos el prejuicio de señalar el esposo de la hija del papá de... No, cada uno debe ser una persona libre e independiente. Pero miren, les voy a contar, fueron sus compañeros generacionales y de sociedad, tanto en los elegantes bailes a los que asistía el presidente de la República. Entonces, fíjense en qué nivel se desarrollaba ella aquí. Desarrollaba más bien sus textos, para ser más clara. Mire, compartió con Rafael Pombo, de quien hemos hablado tantas veces, y ese sí que fue un tipo satírico, crítico, político conservador, del Partido Conservador de la época, y pues nada, tenían el tema permanente de las horrendas guerras partidistas, y ya eso también debió dar muy duro. Es que aquí no conocemos la paz en Colombia. En Colombia llevamos siglos sin paz. Yo creo que desde que nos invadieron los españoles, pero bueno, supongamos que a partir especialmente o más fuertemente a partir de la mitad del siglo pasado, como de los 40 del siglo pasado, contra liberales y conservadores, y más atrás todavía con la Guerra de los Mil Días. Ahora, los domingos posiblemente concurría a los tradicionales paseos, ¿saben a dónde? A lo que ahora es Chapinero. Fíjense cómo era de chiquita la ciudad, porque los que conocemos Bogotá, coge uno un vehículo y pasa en 5 minutos, está en Chapinero. En esa época era un paseo, y cuando el paseo era más largo, iban al Salto de Tequendama, que es de la vía Bogotá-Girardot, muy cerca de Bogotá todavía, casi es parte central de este departamento Cundinamarca. Entonces el Salto de Tequendama, que tenía agua en serio, de pronto con la lluvia actual ha aumentado, pero el Salto de Tequendama era duro, era un espectáculo ya conocerlo. Y entonces ahí había como restaurantes, la gente se sentaba con sus sombreros, con todo eso de la época. Bueno, enamorada y compenetrada de la personalidad literaria y humanística de José María Samper. Era ella porque su papá también tenía muchas cosas y conoció a José María Samper. Decidió casarse con él. Claro que el papá intervino en segundas nupcias y aceptar a los hijos de la primera unión de Samper. Eso es muy común, ¿no? Y siempre debe ser difícil para los hijos. Ahora tengo otra mamá. Bueno, no sé. Y no creo que nadie sea tan profundo con los hijos naturales como con los adoptados. Y la boda se celebró en 1858 para emprender su vida viajera con alas de escritor y periodista, dejando sus huellas en distintos géneros literarios. La pareja llevó vidas como paralelas. Él no era de esos educados en esa época en que eso no lo hace la mujer. ¿Dónde estaba la mujer? No, nada, fueron como unos buenos compañeros de difusión cultural y de desarrollo de su intelecto. El esposo de quien estoy hablando, el señor Samper, nació en Honda, Tolima. En esa época debió ser un caserío, si acaso. Ok. Y la vida literaria y en sus andadas políticas de su generación era bastante importante, como les he recomendado, pero como periodista, entre otras acciones, publicó Polémicas de Ordinario a los 15 años de edad. Y miren que en la historia del periodismo colombiano hay muchos nombres de publicaciones que lógicamente debieron ser efímeras porque no figuran en la historia que escribió un gran académico y un gran periodista y un gran docente, Antonio Caqua Prada. Otro que existió fue La Noche, en 1855. El Neogranadino, en su reaparición, lo mismo que el primer periódico, El Tiempo, porque El Tiempo que conocemos ahora, ese fue comprado en 1811 por el doctor Eduardo Santos a un señor que era su cuñado, que no le producía plata ni le servía para nada, y el doctor Santos, político y económico potente, empezó ahí a hacer su fortuna y ahí empezó a hacer también a divulgar sus ideas políticas. Entonces, yo como que voy a dejarles oír un poquito de música, pero ya les voy a acabar el último pedacito. Soledad y su esposo fueron corresponsales del Comercio de Lima. Mire cómo esa gente era tan astuta y tan capaz de hacer las cosas, cuando ni siquiera había aviones, cuando no había teletipo que se podía transmitir, cuando no había ese teléfono que hay ahora, que con ti ya están comunicados. Entonces ellos hicieron eso. debía llegar el artículo como al mes o al mes y medio, qué cosa, ¿no? Pero era un tema, tenía que ser un tema, pues, que sirviera con todo ese tiempo. También sostenía corresponsalías con publicaciones de Inglaterra y España, para que vean ustedes el ímpetu intelectual que tenía. Más o menos 20 años después murió José María en Anapoima. Es decir, para Soledad Acosta, si uno lo ve, debió ser un desconcierto porque un compañero así no se encuentra detrás de la puerta, pero ella viajó a París a desahogarse y volvió a Bogotá y publicó en 1828 Biblioteca de Señoritas. Ese fue como su última publicación, y hagamos un poquito de música para poderle contar de otra persona. Aquí en la música, digamos, pueblerina, para separarla de la de ahora y la de hace un tiempo, esa música era de cuerda, tiple, guitarra, bandola y el cuatro, que lo llamaban requinto porque tenía una cuerda más. Eso le dio la característica a dúos tan importantes como, a ver, uno tolimense, que lo oyó mucha gente, Garzón y Collazo, sí, hicieron mucha música hermosa que todavía de vez en cuando se escucha. Ya ha cambiado todo. Y quiero saludar a mis oyentes en México, Colombia y Estados Unidos. Qué rico que nos estén escuchando y que yo les esté aportando alguna, así una cosita interesante para regresar o conocer Colombia, por lo menos en su parte histórica. Ahora me voy a meter en un dilema que hay. No de ahorita, de hace rato, dice. Resulta que los relatos en general entran en la discusión de si el periodismo, de ahí nació el relato, la crónica, o de la crónica salió el periodismo. Y yo les voy a decir un concepto que no es muy común, y es que la Biblia tiene crónica. Las personas que manejan la Biblia se han dado cuenta que hay crónicas. Entonces, al fin, que lo que pasa es que es una manera de contar. El tiempo le ha puesto nombres, los ha clasificado, pero a la hora de la verdad es la manera de contar las cosas. Ahora, que cuando se hacen periodísticamente, en un tiempo inventaron, tiene que entrar no sé qué, un párrafo de entrada, un desarrollo en el segundo párrafo. Ya no, eso todo se ha evolucionado porque la gente es cada vez más espontánea, exige más, el vocabulario lo hemos cambiado. Muchas palabras de ayer, nadie responde, ni siquiera las sabemos decir. Y las de hoy, con la juventud, tampoco. Sí saben que los que somos mayores a veces nos desconcertamos un poquito y nos toca parar a ver qué fue lo que quiso decir, y meterlo en nuestro nuevo lenguaje. Bueno, pero el periodismo fue y sigue siendo la fuente de difusión de los poemas, ahí volvemos a la literatura, y las crónicas. Por ejemplo, en Páginas Católicas de 1774, más atrás de lo que les acabé de contar, publicaron. Esto es un poquito más lo que les voy a leer. Dice, este era como el poema de la época. Lector mío, no te espante, una novena tan breve, si en un laconismo embebe, glorias de solo un instante, tú, la inmaculada niña, que en gracia se concibe. Miren cómo el periodismo ha evolucionado. Como era importante ser poeta y gustaba y estaba en los círculos y ta, ta, ta. Y aquí como que hay una gran afición nata por la poesía. Aquí son pocas las personas que no han escrito, como decía en la referencia pasada, aunque sea una copla. Eso como que lo llevamos muy adentro. Así es que el periodismo, desde los jesuitas hasta Bolívar, que ahí hay una etapa que sacaron de aquí a los jesuitas, lo sacaron corriendo, fue un gran poder el periodismo. Y acuérdense, no sé si les he contado, tal vez sí, que Bolívar tenía un periódico, él fundó un periódico y lo manejaba de esta manera. Ahí publicaba desinformación. Entonces yo digo que por eso era un periodismo amarillista, como decimos hoy. Pero él publicaba eso para que los españoles lo leyeran y creyeran, y con eso los manipulaba un poco en la lucha libertaria. Y las mujeres aguateras, a veces amantes de las fuerzas militares, o pues que no eran fuerzas militares, era un poco de gente medio armada que hacía la libertad en Colombia. Entonces esas mujeres se unían, se conquistaban a los españoles y les acababan de enredar. Bolívar les decía, diga tal cosa, diga tal cosa. Y así eso ayudó mucho a la campaña libertaria de Colombia. ¿Cómo se les hace? Bueno, fuera de esa anécdota, la responsabilidad de la fusión de las ideas en cuanto a la función de informar y la importancia que presenta la palabra escrita en la historia de la humanidad es importante. Yo me pregunto, ¿ahora existe qué clase de responsabilidad? Porque es que con estas normas de ayer no podemos mirar la sociedad de hoy. Es un cambio permanente, muy duro, muy influenciado, muy manipulado por los medios electrónicos. ¿Y qué dicen los medios electrónicos? ¿Cuánta verdad dicen? ¿Cuánta conciencia estimulan? ¿O son instrumentos de venta y consumo? Pues no sé, eso hay que ponerle mucho cuidado. Pero vuelvo a la monarquía española que gobernaba en América, y entonces allí los primeros que dieron permisos para publicar algo fueron don Fernando e Isabel en 1502. Así de que aquí la historia del periodismo empieza tardíamente, pero realmente fue en 1502, bueno, con literatura o con periodismo, como lo queramos ver, religioso, católico, pero empezó temprano. Y parte de las necesidades que sintió Bolívar fue tener una imprenta. Y se la pidió en Haití. En esa época, Haití no era el Haití de ahora, vuelto nada por la politiquería, sino era un país próspero y la gente se cultivaba mucho. Y allá imprimieron unas cosas muy importantes y Bolívar dijo, tráiganme una imprenta, porque si no, eso me va a salir muy terrible la lucha. Bueno, ahora voy a pasar a otra cosa. Pero no me puedo saltar la Inquisición, miren. De las cosas terribles que vivimos aquí en la época de la colonia, ¿no? Posterior, cuando la Iglesia Católica tenía tanta fuerza, y eso se ha descubierto muy poco. En Cartagena había un centro donde estaba el recuento de la Inquisición, que le hacían, torturaban tanto a la gente, y yo no digo Santa Inquisición porque da vergüenza decir Santa, la Inquisición. Entonces maltrataba y moría la gente a consecuencia de esas torturas. En Cartagena, que había un lugar donde se hizo, lo cerraron, lo cambiaron, y eso va en contra de la libertad, porque nosotros tenemos que saber la historia tal cual fue. ¿Para qué quitan cosas? Más bien busquemos más información y cojamos más conciencia de lo que sucedió, porque eso no se borra. Todo tiene un periodo de cambio. Bueno, entonces, si yo sí le agradezco a don Fernando y doña Isabel que dejaron publicar, así fueran oraciones, no importa, pero pues publicaba, se difundía entre las pocas personas que sabían leer y escribir. Eso aquí era bárbaro. Por eso cuando precursores o libertarios, también como Antonio Nariño, publicó Los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que salieron de la Revolución Francesa, resulta que eso fue un rollonón. Distribuyó el primero y lo enjuiciaron y lo metieron a la cárcel. Y alguno que él había regalado por ahí a una persona que estaba cerca de él, por eso se salvó aquí la difusión de eso. Luego ha sido muy dura la lucha y vuelvo y pregunto, ¿qué hacen los medios de comunicación actualmente en Colombia? ¿Difundimos lo suficiente? Es que es muy dura la situación de todo el mundo. Ahora, casi 200 años después, estamos hablando de los libros. Estamos en vísperas de la Feria del Libro, al finales de abril y principios de mayo. El país invitado es España. Muchos estamos detrás de que nos manden una invitación para poder asistir toda la semana y no estar pagando entradas. Bueno, pero ¿qué pasa con el libro ahora? En Colombia se consume mucho el libro. Oí unas informaciones con relación a editoriales y a librerías y hay un alto consumo. Eso me satisface porque no todos son llevados al computador. Entonces dejen los estudiantes de aquí y de otros lugares de pensar que todo está ahí en el que sigue. Aquí usamos Google mucho. Entonces no hay que preguntar ahí, copiar, ni siquiera copian. Imprimen y firman. No, hay que respetar las ideas de los demás y está bien informarse. Pero además, vayan a los libros, porque ahí hay unos resúmenes muchas veces falseados. Entonces, les voy a decir que los jesuitas que trajeron la primera imprenta a México, pues hay que también agradecerles, porque eso fue como la primera momento emotivo para que entonces en Colombia también vamos a publicar y todo. Y yo a veces digo, pues aquí a veces hay gente que... los jesuitas que no son bien recibidos, que porque hacen mucha plata, porque la universidad es muy cara, porque no sé qué, pero de todas maneras han sembrado. ¿Y cuántos egresados de la Universidad Javeriana han recibido esa siembra? Es una universidad muy, muy importante. Entonces hay que agradecerles todo. Ay, Dios, ¿por qué será que somos tan egoístas, Quiero seguir un poquito en algo bien interesante que es lo de Simón Bolívar, que ya les conté la inteligencia de él, pero entonces yo ahora me pregunto, ¿con qué criterios se informan? Nosotros vivimos en un país de guerra, como dije, no conocemos la paz, pero ¿hasta dónde se tiene que divulgar a los hacedores, a los que han cometido delitos en contra de la vida aquí? Y aquí salen muchos muy untados, así de que miremos a ver realmente, con relación a la paz, ¿qué se hace en Colombia para hacerlos todos? Entonces, lo que les quiero leer es otra cosa que fue La Bagatela, que les comentaba de Antonio Nariño, no les había dado el nombre de su libro, de su periódico. Y ahí publicó, alcanzó a publicar muchas cosas, pero es que fue un tipo que, si uno hace cuentas, estuvo preso toda la vida. Bueno, ahí lo salvaban. Hablando de Doña Soledad, mire, todo lo que ha pasado. Aquí hay sectores como Barrio Santa Bárbara y Barrio La Candelaria. Ahí en la mitad de eso está una escultura de la Pola, que hablando de los derechos de la mujer, cuando empezaron a valer los derechos de la mujer, se le deben a Policarpa, que como dicen algunos autores fue la guerrillera que ayudó a Bolívar. Ok, no, eso no se trata, todo el que guerrea es guerrillero, pero yo no voy a eso, sino a cómo la astucia de ella para hacer, aprendía a bordar, enseñaba no sé qué, para conseguir información y ayudar en eso. Así de que ahí vamos. ¿Cuál es la función de los medios en la literatura? ¿Será que si todas esas versiones que publica la prensa se han convertido en cine? Aquí tenemos uno que ahora es candidato presidencial muy afamado, un señor de apellido Bolívar, para completar, que venía hablando de Simón. Entonces, él ha sacado las novelas famosas, ha habido magníficas películas montadas aquí en los medios o en noticias de los medios. Entonces echemos el otro pesito de música. Thank you. vivo, entonces estaba esperando, se me ha perdido, no se me refunda, que me refundo yo de la cabeza. Entonces esté lista porque ya le vamos a dar entrada.
Ahí está Gladys. Bueno.
Gladys.
Sí, yo la oigo.
Ah, bueno.
Sí. Chao.
Entonces, gracias. Les voy a decir una cosa. Estoy muy contenta. ¿Por qué, mi amiga, la colaboradora que también es contertulia de Tienes la Palabra, entró? Es que ella estaba trasteando y no sé qué. Entonces, entró. ¡Qué rico, Gladys! La queremos oír. ¿Qué nos va a contar hoy?
Les voy a contar un recuerdo de que los años en que inicié la secundaria en el colegio dirigido por monjas, que nos inculcaban el respeto, el orden, revisaban a diario nuestra presentación, que tendría que ser impecable y por supuesto la exigencia en el nivel académico. En esa época aproximado en los años 60, cuando la educación se centraba en el respeto al maestro, en los conocimientos que nos transmitían. En el salón, los pupitres eran compartidos con otro alumno. Es así que en ese primer año de secundaria fue mi compañera Rosita, como la llamaban con cariño, y que nació en Minas, municipio de Chocó. Siempre relataba sus costumbres con sus compañeros internas. Solo la visitaba su familia en vacaciones. La esperaban siempre esperaba esa época siempre contando los días para disfrutar con sus padres y hermanos. Era la mayor de sus hermanos, y cuando en el mes de noviembre viajó con sus padres a Ismina, a su regreso a Bogotá la vi muy acongojada. El interés de sus padres era que al terminar secundaria y continuara en la universidad en la capital. A través de estos años compartimos el estudio, la consideré más que compañera, una amiga. Como ella tenía muchísimas actitudes en el dibujo, casi siempre me hacía los mapas de las clases de geografía, lo mismo que los trabajos de costura. Le agradecía con detalles. Cuando llegaba de vacaciones nos relataba todo su disfrute familiar, los paseos en lancha por el río San Juan, nos compartía los hermosos imágenes de este territorio caliente muy cercano a la selva. Ella era de raza afro, hermosa, era una hermosa chocuana, su cuerpo esbelto, su cabello ensortijado. Cuando terminamos la secundaria, inició su carrera universitaria en la Universidad Nacional. Como eventualmente nos comunicábamos por teléfono, me contó de su noviazgo con un compañero universitario, y hasta esa época vivía en una residencia de la universidad. Un año después de la muerte de su padre por falta de recursos económicos, se trasladó a la habitación de su novio. Él estudiaba ciencias sociales. En los fines de semana, con sus compañeras, dio origen a rumbas, al alcohol, y su novio la inició en el consumo de sustancias psicoactivas. No volvimos a comunicarnos. Cuando una de mis hermanas estuvo hospitalizada, nos vimos con Luis, su hermano menor. La noticia que 2 meses antes falleció víctima de una sobredosis. Su cuerpo reposó en la tierra que la vio nacer. Eso era un recuerdo.
Gracias, gracias Gladys. Y mire que eso se está repitiendo aquí y en el mundo, pero aquí frecuentemente, es decir, aquí los niños a los 11 años ya están empezando a meter droga. Inclusive ha habido tantas cosas tan desagradables, Gladys, que vendían unos dulces y entonces se chupaba el dulce, el azúcar, digamos, a veces los hacían con miel. Y adentro, cuando ya se había achicado en la boca, tenía droga. Entonces los niños, no era que ellos la buscaran, era que los desgraciados vendedores de droga los buscaban a ellos engañándolos. Con relación a lo que nos contó, los ríos del Chocó son bellísimos, ¡ay!, de anchos, bellos, profundos. Yo he recorrido varios. Y la otra cosa es que, fíjese cómo ha cambiado la vida, las residencias de la Universidad Nacional por problemas sociopolíticos se han perdido. Y mucha gente necesita cada vez más que la Universidad Nacional y se facilite, de pura verdad, que la gente joven tenga oportunidad de salir adelante desarrollando el intelecto. Oiga, Gladys, ¿trajo algún poema suyo?
Yo tengo un poema que es un poquito duro, pero bueno, se los voy a compartir.
A ver, diga.
Que se llama Modernismo. En este mundo cruel de muchas injusticias, la vida no compensa el paso del vivir. Cuando damos la mano y entregamos cariño, a cambio recibimos tristezas o traición. Por eso no doy la cara a este mundo injusto, el cual no lo entiendo y pertenezco a él. Muchas son las cosas que el tiempo nos enseña, muchas las tristezas que he pasado por él. Cuando veo los niños jugando en el parque, quisiera ser uno de ellos, saltar por las aceras, cantar y ver la vida con todos los colores que el adulto no ve. Quisiera ser gitana, dormir bajo las estrellas y un mar de libertad, no estar tras los apuros del modernismo, poder dar amor y recibir también.
Pues muy bonita, y sabe que es muy diciente esa poesía, es de bien adentro y es una realidad que nos invade a todos. ¿Y podemos cerrar con otra suyita?
Bueno, es una muy corta.
Bueno.
Voy a leerles dos corticas.
Bueno.
Dos corticas.
Ok.
Solté mis secretos, borré el camino, desembré las rosas, arranqué sus espinas, salvé mi vestido, he borrado tu nombre, soñaré que te has ido para salvar la razón. El otro se llama Transformación. Me vestí de árbol, aspiré su aroma, cubierta de hojas, sentí su savia recorrer mis venas. Con mis pies descalzos me ungí de tierra, mi alma cansada buscó su sombra. Libre, desbocada, plena de alegría, árbol de sueños, fruto de la vida.
Gracias, Gladys. Entonces, nos volvemos a ver el lunes 14 de abril. ¿Cómo se les hace? Ojalá todos nos volvamos a sentir, a compartir. Y si algún escucha está interesado en una pregunta, en qué quiere, nos puede conectar aquí a través de Encuentro Radio. Mil gracias y buena tarde.
Bueno, hasta luego. Gracias.